Comenzamos con la semana pasada, el viernes pasado, con el libro de Filipenses, ¿verdad? Edwin hizo la introducción, Pastor Edwin hizo la introducción al libro de Filipenses con el contexto histórico, más trajo la introducción del capítulo 1, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Los que no estuvieron el viernes pasado, yo les recomiendo que vayan. Así que hoy nos toca discutir el capítulo 2, la semana que viene el capítulo 3 y así, y so on, so on. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mi gente? Pues la carta de Filipenses se le escribe a la iglesia que está en Filipo, ¿verdad? ¿Quién se la escribe? Es un tipo que se llama Pablo, ustedes lo conocen. La iglesia de Filipo es la primera iglesia que Pablo establece en Cristo Jesús. Después que él se convierte y hace todo lo que tiene que hacer y todo, y que va a establecer una iglesia, la primera iglesia que él establece es la de Filipo. Esto lo podemos leer bien detalladamente en Hechos capítulo 16. Como decía el pastor Edwin el viernes pasado, ¿verdad? Esta iglesia tiene un lugar especial en el corazón de Pablo. Y esta puede ser una de esas razones, ¿verdad? Porque es la primera iglesia, él es el papá, este es su primer bebé. Pero es muy interesante que Filipo, ¿verdad? El lugar geográfico es una colonia de Roma, romana. Pero no está en Roma, por eso es que se llama colonia, ¿verdad? Nosotros sabemos bastante bien lo que es una colonia, ¿verdad? Y está en Macedonia, ¿verdad? Está en Macedonia. Esta colonia está llena de veteranos, de retirados del ejército romano, y está lleno de nacionalismo. Eso es bien importante. Su dios, el dios de Macedonia, el dios de estos guerreros, era el César o el rey del momento, ¿verdad? Así que Pablo, cuando va a engendrar esta iglesia, definitivamente enfrentó mucha resistencia al evangelio en Filipo. Sin embargo, la comunidad de cristianos de Filipo permanecieron firmes, radiantes, con un compromiso a Pablo y a Cristo, ¿verdad? Así que Pablo escribe esta carta, la carta de Filipenses, desde una de sus muchas prisiones. Pero él no está preso en Filipo. Él está preso ¿en dónde? En Roma. ¿Eh? Y como se explicó el viernes pasado, él no simplemente estaba preso. Él estaba en un calabozo, y en el calabozo más profundo. Así que Pablo desde Roma envía esta carta de Filipenses para atrás a Roma con un hombre llamado Epafrodito. Ustedes conocen ese nombre, ¿verdad? Yo lo tengo guardado para el segundo hijo de Gustavo. Epafrodito. Estamos ahí, Gusti. Ya tú sabes, para el segundo. No lo cojan, por favor, no lo cojan. ¿Okay? Epafrodito visitó a Pablo en la cárcel porque la iglesia había recolectado una ofrenda y Epafrodito se la fue a llevar a Pablo, ¿verdad? Así que Pablo devolvió la carta de Filipenses con Epafrodito para que volviera a Macedonia. Y la carta tiene como propósito el exhortar a los hermanos. El año pasado, en septiembre del 2023, nuestra pastora Grisel predicó, ¿verdad? Esto es un paréntesis, una predicación completa más que de Epafrodito. Si usted no la ha escuchado, yo les urjo hoy que las busquen en el podcast, en Facebook, donde sea, septiembre 28 del 2023, si no me equivoco. Busquen por ahí. El punto es que esta carta no tiene un tema principal. Filipenses no tiene un tema principal particular en todos sus capítulos. No tiene una línea de pensamiento así como generalmente Pablo hace, ¿verdad? Tiene muchas viñetas, que son historias que todas están atadas a este capítulo 2. El capítulo 1, el 3 y el 4 están atadas al capítulo 2, específicamente al 6, versículo 6 al 11, donde nosotros vamos a encontrar un poema, se lo voy a leer varias veces, que cuenta la historia de Jesús como Mesías de manera bien artística. La serie se llama El Gozo por el uso de la palabra abundante dentro del libro, ¿verdad? Dentro del libro. Pero todos los capítulos del libro de Filipenses hablan en alguna manera de cómo nuestra vida debe ser vivida como Cristo vivió la suya. ¿Okay? Así que tenemos que nosotros vivir con una mentalidad de Cristo. Pablo comienza el capítulo 1 de Filipenses con un saludo como siempre y explicando cómo paradójicamente, paradójicamente sus prisiones y el tiempo en la cárcel, en vez de ser de tristeza, ha sido de mucha bendición para adelantar al reino, ¿verdad? Él decía, si yo me muero, estoy con Dios, estoy súper bien, pero mientras yo esté vivo, el mensaje de Cristo será llevado. Y Edwin profundizó mucho más en ese capítulo el viernes pasado. Pero en el capítulo 2, Pablo se quita la mirilla de él y se la pone a la iglesia de Filipo. Y él dice que deben llevar el ejemplo de Cristo en su manera de vivir, llevando en sí mismo la mentalidad de Cristo. Sus vidas tienen que ser cónsonas con las buenas nuevas del Mesías. Pero hay un problema. El problema es que ellos viven en un lugar lleno de patriotismo por el César. Y el César representaba la salvación, ¿verdad? Y eso, ese mensaje de diferente, iba a llevar a los cristianos de Filipo a una gran persecución. Porque ya mi vida recibe direcciones de un rey diferente, ¿verdad? Yo tomo como autoridad no al César, sino al Mesías, a Jesucristo. Así que estos problemas implicaban persecución. Pero Pablo le está enseñando algo en toda la carta, pero es bien enfático en el capítulo 2, que ver que el sufrimiento por persecución por Cristo es una de las maneras que nosotros podemos vivir nuestra vida como la vida del Mesías. Que él también sufrió persecución, ¿verdad? Así que, si en Filipenses 2:5, yo voy a estar leyendo Filipenses 2. Hay veces que lo voy a leer y explicar y hay veces simplemente que lo voy a explicar. Muchos de ustedes, yo sé que algunos de ustedes ya me han dicho que leyeron el capítulo 2, así que vamos por ahí. Dice, en Filipenses 2:5, Pablo le dice a la iglesia de Filipo, la carta de Filipenses, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La palabra actitud en el original griego es froneo, ¿verdad? El mejor descrito es como mentalidad. Ampliado, lo que quiere decir es tener la misma opinión, ejercitar la mente, la misma dirección, el mismo sentir, tener el mismo, la misma manera de pensar, sentir las mismas cosas. En muchas ocasiones, esta palabra se utiliza para decir que tenemos la misma manera de pensar en 1 Corintios 13:11, en Romanos 8:5 y en Hechos 28:22. Tener la actitud de Cristo es tener su mentalidad. Eso es lo que le está diciendo Pablo en esta frase, que es ver las cosas como él las ve y pensar como él piensa. Y esto es un ejercicio, es lo que implica el froneo. Y de ahí, después que él le dice esto, desemboca este gran poema. Yo les urjo, esta es una de mis porciones favoritas de la Biblia, que ustedes, las Filipenses 2, 6 al 11, y ustedes después la lean en su casa y se lo gocen con, fíjate. Dice, este poema toma vocabulario de la caída del hombre en Génesis y del siervo sufriente que aparece en Isaías, describiendo al Mesías que habría de venir. Dice Efesios 2, 6 al 11. Está describiendo al Mesías. Dice, el cual, está hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Qué, Qué hermoso, ¿verdad? Esa síntesis de, vamos a decir, del camino de Jesús aquí entre medio de nosotros, su premeditación desde antes de los tiempos y cómo ha ocurrido todo. Jesús, siendo Dios, no utilizó ese estatus de Dios para buscar gloria propia en medio de los hombres, sino que permitió que su nombre fuera humillado y ridiculizado. Él, siendo Dios, tomó estatus de hombre y llevó la vergüenza de hombre en él. ¡Wow! Qué violento, ¿verdad? Pero Dios Padre revirtió la vergüenza, dándole un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es una paráfrasis, ¿verdad?, de lo que acabamos de leer de ese poema. Pablo está citando Isaías 43:26, donde Dios está hablando a través de Isaías, diciéndole que profetice esto. Dice Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento. Es bien interesante, ¿verdad? Porque para nosotros los que jurábamos antes, ¿verdad? ¿Cómo tú jurabas? Por lo más sagrado, ¿verdad? Por lo más violento en tu vida, por lo más grande, por mi madre, te lo juro, ¿verdad? Eso era como que, ¡wow! Como que, ¿verdad? Mi mamá, nadie se mete con mi mamá, nadie jura por el papá, pero todos juran por la mamá. ¿Verdad? Pero Dios está diciendo, en la Biblia dice que no juremos ni por nada, porque nosotros no somos absolutamente sin poder, ¿verdad? Pero Dios está poniendo un punto de exclamación en lo que está diciendo, ¿verdad? Él dice, por mí mismo yo estoy jurando, yo soy lo más grande, yo soy lo más santo, yo soy lo más alto, yo soy lo más poderoso, así que cuando yo digo esto, es que esto es bien importante. Dice, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Está hablando Dios todavía. ¿Sabe que lo que él está diciendo, él le quiere poner tres puntos de exclamación. Y dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso es el cumplimiento de lo que acaba de ocurrir en Filipenses. Dios mismo se está jurando que cuando Él venga a la tierra y después que acabe todo ese revolú que tiene que hacer, todas rodillas se doblarán ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Desde Isaías vemos esta profecía. Pablo está citando esta porción de Isaías para resaltar cómo esta profecía de Isaías se cumple en la vida de Cristo en este tiempo. Este poema es el tema que apunta el libro de Filipenses completo. Así que, sabiendo esto, nosotros podemos vivir con la mentalidad de Cristo Jesús. Yo puedo sufrir, yo puedo ser avergonzado, yo puedo pasar por tiempos difíciles en mi vida, pero yo sé que al final Dios tiene una corona para mí. Dios nunca me va a desamparar. Esa es la mentalidad de Cristo. Y es la mentalidad que Pablo quiere impregnar en cada uno de los que está escuchando esto. Vivir con la mentalidad de Cristo es que yo puedo tener el gozo en medio de mi sufrimiento porque Dios es el que recompensa. ¿Ves? Y es la razón por la cual Pablo podía tener gozo en el capítulo 1, en medio de sus prisiones, azotes, tiempos difíciles, lo apedrearon. ¿Por qué? Porque el galardonador de él no era el hombre, no era sus circunstancias. ¿Era quién? Dios mismo. Dios se iba a encargar. Y eso es tener el mamba, ¿verdad? La mentalidad de Cristo, la mentalidad de Cristo. La mentalidad es el filtro que yo le pongo a mi vida. ¿Cómo yo veo las cosas? Hay gente que tiene mentalidad positiva, todo le saca punta, todo va a estar bien. Hay gente que tiene una mentalidad negativa, todo va a estar mal, no importa si es algo bueno. Pero no estamos hablando ni de optimismo, ni negativo, no estamos hablando nada de eso, estamos hablando de la mente de Cristo. ¿Okay? John Piper lo dice de esta manera y a mí me gustó mucho. Dice, la Biblia a nosotros no nos dice con quién nos vamos a casar. O si nos vamos a casar en algún momento. La Biblia a nosotros no nos dice qué carro vamos a comprar, qué marca, si vamos a andar en bicicleta, en motora, con casco, sin casco. No nos dice si compremos casa, si la vamos a rentar. No nos dice qué marca de jugo nos vamos a tomar. Hay 10,000 decisiones que tenemos que tomar que la Biblia no nos dice qué hacer explícitamente. Pero si tú quieres obedecer la voluntad de Dios, la única manera en que lo vas a lograr es transformar tu mente para que puedas escoger la sabiduría. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué carro vas a comprar? ¿Cómo vas a comer? ¿Y qué estilo de vida vas a escoger? 10,000 decisiones que tenemos que tomar que no están explícitas en la Biblia, pero están informadas con las enseñanzas bíblicas que pueden pasar a mí si tengo la mente de Cristo. Yo no tengo que saber si la Biblia quiere, si Dios quiere en la Biblia que yo me case con una mujer trigueña o blanquita. La mía es trigueñita, está por ahí. La Biblia va más profundo de eso. Él me informa con las enseñanzas de Jesús para que yo tenga la mente de Cristo y esa mente de Cristo me permita decidir a favor de lo que es la voluntad de Dios. ¿Ves? Eso se llama mentalidad de Jesús. ¿Cómo vemos la vida? Si la vemos la vida como Cristo la ve, podemos seguir el modelo servidor que vivió Jesús, que este es el tema del capítulo 2, el modelo de vivir una vida sirviendo. Por eso es que del versículo 14 al 18 dice, habla cómo nosotros tenemos que tener una postura de representar a Cristo con nuestras vidas. Si yo veo las cosas como Jesús las ve, yo puedo vivir como Jesús vivió. Hace sentido, ¿verdad? Hace todo el sentido del mundo. Haced, y así que empieza en el versículo 14, haced todo sin murmuración y contiendas. Aquí Pablo empieza a hacer un juego de contraste entre los gentiles y los judíos, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, una de las cosas que hizo en el desierto fue que llenarse la boca de quejas todo el tiempo, quejándose y peleando uno con los otros, ¿verdad? Y Pablo está diciendo con esto, en versículo 14, haced todo sin murmuración y contienda. Dice, no seas como ellos fueron en el desierto. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hay manera en que tú puedas ver las cosas como Dios las ve si te estás quejando todo el tiempo y estás peleando todo el tiempo. Eso es lo que implica el versículo 14. No hay manera en que nosotros podamos ver la vida como la ve Cristo si nos estamos quejando todo el tiempo y si estamos peleando todo el tiempo. Pablo estaba metido en un calabozo en Roma por estar simplemente predicando la palabra. Y la respuesta de él fue cantar, ¿verdad? Y dice, próximo versículo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Fácil. Pablo, en la versión, ¿verdad? Christopher Vega 2024, dice, si vives sin quejarte tanto, si vives sin pelear, serás conocido como un hijo de Dios. Y aquí Pablo está haciendo una referencia un poco más profunda al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 9. Y esto es un jab por debajo del cinturón para los judíos, ¿verdad? Pero él lo está haciendo a propósito porque es el contraste que él quiere que nosotros como gentiles podamos ver, ¿verdad? En Daniel 12, 9, los luminares, lo que es la luz, se entendía como que todo lo que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Eso es Daniel 12, 9. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a apertura, a perpetua eternidad. ¿Qué implica eso? En la tradición judía, la luz eran los justos. Y él le está hablando a los gentiles en la carta a Filipenses. Por lo tanto, dice, si ustedes siguen esto, serán conocidos como hijos de Dios, justos, justificados. Eso tiene unas implicaciones gigantes dentro de la tradición, porque los únicos justificados y los únicos electos eran los judíos. Y Pablo está diciendo, no, no, eso no es así. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Con ese día de Cristo, el vocabulario del Viejo Testamento, que es el día del Señor. Y aunque, está hablando de él, aunque yo, ¿verdad? No hice yo ahí, pero dice, aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta porción bíblica lo que implica es que en la antigüedad, no los judíos, no los cristianos, todos los religiosos hacían, tenían como costumbre bastante común lo que eran los sacrificios de libación, ofrendas de libación, ¿verdad? Ofrendas de libación, yo no sé si te has visto las películas que cogen, están tomando vino y de momento hacen así, lo tiran en el piso. Eso es una ofrenda de libación, es coger un líquido, sea agua, vino, lo que sea, y tirarlo en el piso, ¿verdad? Eso se practicaba por los judíos, en Levítico 23 aparece, y es una ofrenda de sacrificio. ¿Por qué? Porque esta ofrenda de sacrificio pareciera ser como que yo estoy desperdiciando algo. A ver, el vino en ese tiempo era bastante común, pero era algo preciado, ¿verdad? Así que él dice, aunque mi vida sea derramada, botada, parezca desperdiciada, me gozo y me regocijo con ustedes. Asimismo, gócense y regocíjense ustedes conmigo. Pablo está siguiendo el tema de vivir sirviendo en sacrificio como lo vivió nuestro Mesías Cristo Jesús. Pablo está diciendo, hay gozo en vivir una vida en sacrificio y en servicio. En vivir la vida como la vivió el Mesías. Si yo tengo la mentalidad de Cristo, Pablo exhorta que tu vida tiene que ser algo diferente. La mentalidad tuya, la que tú tengas, da dirección. Así que la mentalidad, la dirección de Cristo me impulsa a mí a brillar en un mundo maligno y perverso. Su vida en mí me hará resplandecer. Como dijimos unos domingos atrás, la vida en Cristo en mí nos tiene que reflejarse en mis decisiones de vida. ¿Verdad que hablamos de eso? Escuché un pastor diciendo hace poco, dice, que el que no vive para servir, no vive como Cristo vivió. El que no vive para servir, no vive como Cristo vivió. Literalmente Pablo está diciendo a Filipenses, mis prisiones no son un sacrificio. No son un sacrificio. ¿Por qué? Porque está avanzando el reino. Está avanzando el reino. Inclusive, como yo tengo la mente de Cristo y puedo ver cómo las cosas se están desarrollando en el ambiente espiritual, yo puedo tener gozo en medio de este momento difícil. ¿Saben? Nosotros no somos ingenuos. Y como seres humanos, ¿verdad? Y nosotros no somos gente que creemos que se puede tapar el sol con el dedo. Todos nosotros pasamos por situaciones de dolor, de desesperanza, ¿verdad? Momentos en que se te va el aire, en que te dan los ataques de pánico, momentos en que tú dices, aquí se acabó lo que se daba, ¿verdad? Todos nosotros pasamos por tiempos así. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, en medio de esa desesperación, en medio de ese momento duro, sigue sirviendo. Porque el servir traerá gozo a tu vida. Porque cuando tú puedes servir en medio de tu día duro, cuando tú puedes servir sacrificialmente en tu día malo, tú no estás viviendo para ti, tú estás viviendo para los demás. Y así vivió Cristo. ¿Ves? Sí, vivió Cristo. Él no vino aquí a buscar lo suyo. Él vino aquí a dar su vida en ofrenda para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Él. Y Él es el ejemplo que tenemos que seguir en el día duro. Tú quieres gozo en tu momento difícil. No pares de servir. No pares de servir. Busca excusas para ser de bendición para otro. Busca excusas Busca excusas. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? Ese es el momento en que más tienes que trabajar en la iglesia. ¿Estás pasando por un momento donde te tiemblan las rodillas? Ese es el momento en que tú tienes que adquirir la mente de Cristo. Tienes que adquirir la mente de Cristo. Yo no quiero ver nada, Señor, si no es lo que tú quieres ver. Porque a veces vivimos tan para adentro, ¿verdad? Vivimos tan para adentro con nuestras metas, nuestro camino. Y todas esas cosas son buenas. El que tú te puedas desarrollar, el que yo me pueda desarrollar, el que yo haga cosas para levantar el nombre de Dios, son excelentes. Ah, pero Pablo está diciendo, no hay mejor manera de vivir que vivir para los demás. No hay mejor manera. ¿Por qué? Porque aún en medio de tu día duro puedes tener gozo viviendo de esa manera. Aleluya. Pablo termina este capítulo. Más que nada continúa, porque la Biblia no se divide en capítulos, ¿verdad? Esto es para que nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? Pero el capítulo 2 termina de esta manera. Dice, espero en el Señor. Ah, Pablo nuevamente hablándole a través de la carta. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Cuando empezamos, ¿a quién mandó Pablo? ¿Fue a Timoteo? ¿A quién fue? A Epafrodito, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo aquí, en el 19, dice, espero en el Señor enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Por qué él quiere enviar a Timoteo? Mira, dice ahí. Pues ninguno tengo del mismo ánimo. El ánimo es sentir, ¿verdad? Y que esté, y que tan sinceramente se interese por ustedes, por vosotros. Timoteo se interesaba bien brutal por la iglesia de Filipenses, de Filipo. Porque todos, mira lo que dice, porque todos buscan lo suyo. Por eso yo quiero enviar a Timoteo, porque todo el mundo busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a su padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos. Luego que yo vea cómo van mis asuntos, ¿verdad? Porque veo cómo van mis asuntos, porque mis asuntos es, yo no sé si mañana estoy vivo. Eso es lo que le está diciendo. Estoy en la cárcel, mañana puede ser que no vea mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlo. Pablo está dándole a Timoteo una honra, ¿verdad? Él le está diciendo a través de esta carta a la gente de Filipo que Pablo tiene el mismo sentir, que Pablo y él son uno. ¿Por qué? Porque el mensajero que lleva el mensaje, y más este tipo de carta, tiene un estatus bien alto, porque el mensajero representa al que envía el mensaje, ¿verdad? Tiene que leer con el mismo ánimo. Y Pablo dice que él tiene una relación con Timoteo como de padre a hijo. ¿Sabes? Eso es algo, ¿verdad? Eso es algo profundo. Así que Pablo está diciendo, quiero que alguien que busque el bien para ustedes le lleve este mensaje. Como yo lo amo, Timoteo también lo ama igual, ¿verdad? Pero ahí dice, mas tuve por necesario enviar a Epafroditos. No le dice hijo, mira cómo le dice, mi hermano. A ver, él lo pone a la misma categoría de él. Mi y colaborador, compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él está diciendo, le voy a enviar al máscaras cachimba, al macho alfa, lomo plateado, tú sabes, todo, ¿sabes? Huele a Zambanova. Este es el tipo que cumple con todos los criterios más para arriba. Dice, porque él tenía el gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Epafrodito enfermó en el camino de llevarle la ofrenda a Pablo. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. Para que yo no estuviese triste, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor. mira, con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Uf, eso se fue muy por encima, ¿verdad? Como que cogió a Timoteo y yo, Timoteo tiene que estar como que, más vale que tú escribas algo como similar a mí. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Uf. ¿Por qué Pablo envió a Epafrodito en vez de a Timoteo? Si Timoteo y Pablo eran uno. Si yo quiero decirte algo y yo quiero que el mensaje se escuche y que tenga la emoción que yo quiero tener, ¿verdad? Que emite de mí, yo envío a alguien que sea similar a mí, que tenga la misma emoción, ¿verdad? Por eso es que a mí me gustan los audiobooks. Tú escuchas los audiobooks y cuando te lo lee el autor, ¿sabes? Esa gente tú puedes escuchar que se muerden los labios y que se están babeando, ¿entiendes? Porque para ellos eso tiene mucho significado. Ahora mismo tú te puedes imaginar, y con esto voy terminando, cuando la iglesia de Filipo dijo, vamos a recoger una ofrenda para el padre espiritual de nuestra iglesia, para el fundador, para el apóstol Pablo. Vamos a recoger una ofrenda. Y dice que la ofrenda que recogieron fue una ofrenda sacrificada, ¿verdad? Imagínense eso. Ellos tienen una ofrenda de esa violenta. Y Pablo nunca llega a recoger la ofrenda. Y de momento, esa ofrenda que se recogió con amor, con gozo, está ahí. ¿Y dónde está Pablo para que recoja la ofrenda? Ah, pues nos enteramos que Pablo está preso en una cárcel en Roma. Válgame Dios. Ahora sí que Pablo necesita su ofrenda. La necesita de verdad. ¿Quién le lleva la ofrenda a Pablo? Para que tengan idea, de Filipo a Roma son 800 millas. Tú y yo corremos la marginal y tenemos la lengua por fuera. ¿Entiendes? 800 millas caminando son 6 semanas caminando. Flat. Mes y medio. Mes y medio caminando. Esto no era algo que ellos no sabían. Ellos sabían que era lejos. No era común en este tiempo caminar esto. La gente normal de este tiempo vivía en un radio de 30 millas. Eso es lo más que ellos caminaban. No, que ellos estaban acostumbrados a este tiempo. No. Esto era un sacrificio. Y Epafrodito dijo, yo voy. Ya tú sabes porque eres el macho alfa, ¿verdad? Epafrodito fue el mensajero que envió a la iglesia de Filipo a traerle la ofrenda hasta Roma en la cárcel a Pablo. Y aunque Pablo quería enviar a Timoteo para poder expresar en ese mensaje el amor y el gozo a esa iglesia, no pudo. Porque Timoteo representa el amor de Pablo hacia la iglesia de Filipo. Pero Epafrodito ejemplificó el vivir en gozo, sirviendo sacrificadamente, como lo hizo Cristo Jesús. Timoteo representaba el corazón de Pablo. Epafrodito representaba el corazón de Dios, del Mesías, de vivir sacrificadamente. Y Pablo, al no enviar a Timoteo, le está diciendo a esta iglesia, no importa lo que yo te quiera decir, lo más importante es vivir en gozo sirviendo a los demás. Porque los hermanos dieron sacrificadamente, pero Epafrodito dio más sacrificadamente. Esto no es un terreno flat, hermano. Esto era escabroso de un lado a otro. Tanto fue que el hombre, haciendo el viaje de ida, se iba a morir. Sabemos que regresó porque tenemos la carta, ¿verdad? Así que él le metió 1.5 meses para atrás a llevar. Así que él estuvo 3 meses caminando como una ofrenda de sacrificio, como si fuera viviendo la vida del Mesías. La hazaña que Epafrodito hizo no fue corta de heroica. Él ofreció su vida en sacrificio para servir a Pablo. Y Pablo dice, yo quiero enviar a Timoteo para expresarle mi corazón, pero le envío a Epafrodito para expresarle el corazón de Dios. Así es que debemos vivir la vida. ¿Qué es lo que yo quiero decirte de aquí? De lo que nos enseña Filipenses 2 y cierro con esto. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo que la amaba tanto. Y le dice, vive tu vida de la manera en que vivas las buenas nuevas de lo que tú has creído. Que tu vida refleje lo que tú has creído. Vive tu vida con la mentalidad y la actitud de Cristo Jesús. Porque si tú ves lo que Cristo ve, vas a vivir como Cristo vivió. Y aún cuando tú te estés viviendo en tiempos de dificultad, puedes tener gozo. Porque no estás viviendo para tu satisfacción, sino estás viviendo para la satisfacción de Dios. Existe el gozo en vivir una vida de servicio a los demás. Que no se encuentre, dice Pablo, que no se encuentre entre medio de nosotros la queja y la contienda, estar peleando como estaban los judíos en el desierto. Sino que en momentos de dificultad brilla con tu servicio a los demás. Dice, vivamos como Cristo vivió. ¿Y cómo Cristo vivió? El poemita, el versículo 6 al 11. Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ahora tiene un sabor bien diferente, ¿verdad? Él, el cual, siendo en forma de Dios, mira cómo vivió el Mesías. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa para cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Vivamos nuestra vida como Cristo la vivió. Vive sirviendo. Bendiciones, hermano.
Aleluya, ¿por qué no te pones sobre tus pies y oramos? Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra.